noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Cerramos esta semana difícil, dura, semana de guerra, viernes 13 de octubre del 2023. Jesús Baena me acompaña. Jesús, ¿cómo estás?
Denise, buena tarde, buen viernes.
Bueno, nos vamos con el resumen de lo más importante. Siete días de este conflicto desatado por la incursión del grupo Hamas al territorio israelí. La situación se agrava. Israel llamó a evacuar el norte de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel le dieron un plazo de 24 horas para que la evacuación de todos los civiles que viven en el norte de la ciudad, con el fin, dijeron, de garantizar su seguridad y bienestar. Argumentan que Hamas masacró civiles israelíes inocentes y ahora se esconden detrás de la gente de Gaza. Por eso les estamos pidiendo que se vayan. Nada más que el portavoz de la ONU advirtió que es imposible un movimiento de personas en la escala que está pidiendo el ejército de Israel sin efectos humanitarios catastróficos. Hay que recordar que ya es una zona densísimamente poblada, no tienen para dónde seguirse, no los está recibiendo tampoco Egipto, y entonces tendrían literal que mover a una enorme cantidad de habitantes, más allá de 1 millón de habitantes. En fin, se habla de efectos humanitarios catastróficos y la ONU pidió que se diera marcha atrás a esta orden para evitar que la situación se convierta en un desastre. Pero bueno, ahí está. Han empezado a circular videos espantosos, se esperaba, de los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamas. Ellos están retratando con bebitos, con niños que se llevaron en su incursión allá. Es decir, esto está cada vez más duro, si se podía, después de lo que ocurrió. Pero bueno, vamos a tener la información. Hay manifestaciones en el mundo, ha habido muchas manifestaciones para tratar de evitar, para levantar la voz en nombre de los palestinos. Hubo en Irak, por supuesto, en Jordania, en Líbano, en Egipto, en Irán, en Turquía, Japón, en la India, en Malasia, en Francia, en París y en todo Francia, que es uno de los lugares que tiene una mayor comunidad judía, pero también una comunidad árabe muy importante y musulmana. Se prohibieron las manifestaciones para justamente evitar que hubiera algún tipo de problema. Se están cuidando las escuelas y la embajada de Israel. En la Ciudad de México, a las 4 de la tarde se llevará a cabo la marcha Palestina Libre de la Embajada de Israel a la sede de las Naciones Unidas en Lomas de Chapultepec. En fin, esta es la información. En unos momentos más le vamos a tener más información sobre lo que está ocurriendo en Gaza y también diferentes puntos de vista.
Y en otros temas, Denise, el presidente López Obrador denunció una presunta injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo. Lo dijo en su conferencia matutina, donde mencionó que el Poder Judicial estaría negociando y haciendo acuerdos con el bloque conservador a través del diputado Santiago Krill para que se opongan a la desaparición de los 13 fideicomisos y también para que se presente un recurso de inconstitucionalidad. Añadió que la reforma constitucional que está por enviar al Congreso no será para desaparecer al Poder Judicial, sino para renovarlo y limpiarlo, lo dijo, de la corrupción. También criticó a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, pues dijo que ella no ha pronunciado palabras como corrupción o nepotismo, como sí ocurría, dijo, cuando estaba como presidente el ministro Arturo Saldívar.
Muy bien. Y una tromba impresionante causa severas inundaciones en Puerto Vallarta. Le tendremos información a 2 días del impacto del huracán Lidia sobre esa ciudad, que tocó tierra con categoría 4. La tarde de ayer cayó una tromba que provocó el desbordamiento de varios ríos, generando inundaciones en varias colonias, incluyendo el centro histórico. Muy impresionante, seguramente ya veo imágenes, pero la corriente arrastró varios autos donde la gente empezó a salirse por las ventanas, derribó árboles. En fin, no se reportan afortunadamente personas fallecidas.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Vamos a una pausa, regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. Esta mañana el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa, informó que está analizando proponer una reforma antes de que concluya su sexenio para evitar daños medioambientales. Dijo que es necesario regularizar y legislar para dejar una buena regulación en cuestión del agua y que no se permita que por afanes económicos se afecte la salud de la población. Quiero decirle que es un tema que hace mucho que quienes son especialistas en el tema del agua están pidiendo que haya una nueva ley del agua. La última data de principios de los años 90, y en realidad era un agua para buscar que se aprovechara el agua para efectos, digamos, de desarrollo industrial. Pero el problema es que ahora, con muchísimo menos agua disponible, de lo que se trata es de garantizar el derecho al agua, pues no solo a las empresas, sino esencialmente a las poblaciones. Vamos a ver qué es, en qué termina esto. Y ayer ya le habíamos dicho, Luisa María Albores, la secretaria de Medio Ambiente, informó de la presentación de una denuncia penal contra la empresa Grupo México por incumplir la reparación del daño que generó el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado. Esto ocurrió en el río Sonora en agosto de 2014. Fue una presa de jales de minera, pues que era de Canadá, básicamente, que se fue al río, una responsabilidad evidentemente de la minera y de, por lo tanto, de Grupo México, y que terminó con los negocios de todos los ribereños, sin contar con su salud, que ha dado en estos años positivo a metales pesados. Así es que se está buscando que la empresa haga lo que tenía que hacer desde el principio, y es asumir su responsabilidad.
En otros temas, marchan por la paz en Chico Muselo, en Chiapas. Más de 5,000 personas vestidas de blanco, en su mayoría, marcharon ayer para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también del gobernador Rutilio Escandón que intervengan para que regrese la paz a esa zona de la frontera sur. Los manifestantes portaron pancartas, gritaron consignas, rechazaron la presencia de grupos civiles armados. También denunciaron el desplazamiento forzado, que los transportistas tampoco pueden operar y que incluso los comerciantes del mercado público San Juan tampoco han podido regresar a sus puestos debido a las extorsiones y a la violencia.
En Guerrero, el nuevo fiscal de Tierra Caliente pues no se ha presentado en la zona por temor, y quién lo va, quién puede juzgarlo por eso. La Fiscalía Regional de Tierra Caliente lleva un mes sin coordinador. Recordemos que el anterior fiscal destinado a esa zona fue asesinado unos días después de haber llegado, y pues el nuevo personal tiene miedo de presentarse a trabajar. Se reporta que desde hace un mes fue designado, pero que no se ha presentado. Vamos a tener la información.
Texas amplía la revisión de camiones de carga en la frontera ahora con Nuevo León. La Cámara Nacional del Transporte, del Autotransporte de Carga, la CANACAR, denunció que el gobierno de Greg Abbott instaló retenes en el puente Colombia para revisar de manera exhaustiva camiones de carga que intenten cruzar a Texas. La CANACAR lamentó que esta decisión se sume a las afectaciones que ya habían ocurrido en el cruce entre Ciudad Juárez y El Paso, que ha dejado pérdidas por más de $2,000 millones desde el 18 de septiembre pasado.
Bueno, y el Banco de México mantendría la misma tasa de interés por un tiempo prolongado. El Banco de México hizo pública la minuta que aprobó la Junta de Gobierno el pasado 28 de septiembre. Siempre nos ha contado Raúl Feliz que es interesante ver qué es lo que dicen, ya no nada más las medidas. Y básicamente lo que sale es que están pensando en mantenerla así un periodo prolongado. Vamos a tenerle, como siempre, en la conversación de la Semana Económica con Raúl Feliz. Hablaremos de ese tema.
Y mañana habrá eclipse solar, será visible aquí en México. El fenómeno natural en el que la luna se alinea entre el sol y la tierra podría verse en una franja de 200 kilómetros de ancho que recorrerá el continente americano. Va a pasar por Estados Unidos, México, parte de Centroamérica, incluyendo Colombia, también en Brasil al sur. En México, el llamado anillo de fuego podrá verse en la península de Yucatán, en particular el sur de Quintana Roo, el sur de Yucatán, también el norte de Campeche. En la Ciudad de México, a partir de las 9:30 de la mañana, la luna va a cubrir un 70% del disco solar.
Bueno, fascinante. Habrá que estar. Y ojo con los ojos, porque recuerde que hay que tener muchísimo cuidado para ver estos fenómenos. En deportes, México va a enfrentar a Ghana el sábado a las 18:30 y el próximo martes se enfrentará a Alemania en Filadelfia. Estos sí son partidos con selecciones fuertes. Vamos a platicarlo, por supuesto, más adelante. Pero bueno, vamos con la información y le agradezco muchísimo a mi compañero Horacio Rocha Staines, enviado de N+ allá al conflicto en Israel, y te agradezco muchísimo, Horacio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal, Denise? Desde Ashkelon, a unos 10 kilómetros de la franja de Gaza, una guerra de verdad que imposible de entender por muchos sentidos, y además yo que he cubierto varias veces el conflicto árabe-israelí desde el año 2000, jamás había vivido algo como lo que se está viviendo en este momento.
Cuéntanos cómo está la situación el día de hoy. Hemos estado pendientes de esta parte del sur por lo que había implicado los ataques a Horacio, a la parte, digamos, justo de la ciudad de Ashkelon. ¿Cómo le encuentras hoy?
Nosotros llegamos aproximadamente a las 8 de la noche, es decir, no llevamos mucho tiempo aquí. Estuvimos todo el tiempo en Jerusalén porque hoy fue el día de los rezos musulmanes, es el día más importante para ellos, y se esperaban fuertes enfrentamientos ahí porque, como sabes, está la mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado de la religión musulmana, pero Israel estaba bien preparado y realmente pasó muy poco. Pero bueno, como sabes, se puede abrir ese frente en Cisjordania de todos los palestinos que viven ahí y también en el este de Jerusalén en cualquier momento. Y terminando eso fue cuando finalmente nos dirigimos hacia el sur, hacia Ashkelon, que como bien dices es la ciudad o de las poblaciones que más ha resultado afectada desde que comenzó esta guerra. Y sí, en estas dos horas breves que llevamos aquí han sonado por lo menos tres veces las alarmas antiaéreas. Estoy en la calle ahora mismo porque salimos a grabar algunas cosas que teníamos que grabar, y en esas tres ocasiones, por supuesto, de inmediato correr a buscar algo de protección junto a las paredes, echarnos al suelo y después levantarnos a seguir grabando lo que teníamos que grabar. Y al mismo tiempo, Denise, pues escuchan, yo diría que en promedio cada 20 o 30 segundos explosiones a la distancia, porque estamos a 10 kilómetros solamente de la franja, sí, de claro. Gaza, y todas esas explosiones son, por supuesto, de la contraofensiva de Israel, de espadas de hierro, que claramente bombardean sin parar a la franja de Gaza. Y por supuesto sabemos que está esta orden de evacuación de Israel, que está pidiendo a toda la parte norte de Gaza evacuar, es decir, le está pidiendo a más de 1 millón de palestinos dejar sus casas y moverse a cualquier otra parte de la franja de Gaza, pero en realidad les está dando pocas horas para eso, y es algo que realmente no se puede hacer, no tienen a dónde correr, y como sabes las Naciones Unidas está llamando esa decisión de Israel como horrenda.
Sí, porque sí, entiendo perfectamente. Lo que he revisado es efectivamente la reacción de todos los conocedores, digamos, de la zona, y dicen esto simplemente no es posible. Dime una cosa, ¿cómo sentiste la otra frontera, la del Líbano, que estuviste ayer?
Sí, así es. Decidimos trasladarnos al norte. Yo estuve también aquí en Israel durante la guerra de 34 días entre Hezbollah e Israel, hace ya, me parece que fue en el 2006, ya me confundo con los años, pero fue creo que en el 2006, y ya había yo estado ahí al norte, en una pequeña población que se llama Metula, y ahí es donde queríamos llegar, es el poblado más al norte de Israel, pero esta vez realmente los israelíes están muy nerviosos, no nos permitieron llegar hasta ahí porque hay muchos ejercicios que están realizando. Hace años se nos permitía acercarnos a los soldados mientras estaban disparando sus cañones, etcétera. Ahora no se nos permitió acercarnos en absoluto, no grabarles los rostros, en fin. Y sí se ve mucha movilización todo el camino desde Jerusalén, perdón, desde Tel Aviv, que salimos, todo el camino, jets de combate en el aire, helicópteros, vehículos blindados camino hacia el norte, y a por ver, supuesto déjame, ya llegando Horacio, allá una déjame, gran cantidad de soldados.
Perdóname, déjame hacer una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco Horacio Rocha Steines, enviado especial de N+ en Ashkelón, allá, bueno, al conflicto en Ashkelón, donde me dicen, me reportan hoy que cayeron otra vez toda una serie de cohetes, no para el ataque a esa ciudad. Horacio.
Sí, sí, así es, Denise, no ha parado y realmente vamos a estar aquí, planeamos los siguientes 3 noches. Y me preparo para tener noches de ese tipo. Ya tenemos aquí. Ya sabemos perfectamente en el hotel dónde está nuestro refugio. Afortunadamente para mi camarógrafo, no para mí, pero para mi camarógrafo, su refugio está justo al lado de su habitación, etcétera. Sí, claramente no han parado y hemos visto durante los últimos días cómo Ashkelon ha sido de las más asediadas, porque es oleada tras oleada. Recordemos hace alrededor de 3 días, jamás dio solamente 24 horas, no, perdón, 90 minutos para que la gente dejara la ciudad porque iba a lanzar una oleada de cohetes, que lo hizo. Y afortunadamente, pues como sabemos, Israel tiene su sistema de defensa, domo de hierro, donde puede deshacerse hasta del 90-93% de los cohetes, pero algunos siguen dando en el blanco. Llegando aquí a Ashkelon, en el hotel de Nice, en la primera persona que conocí en el elevador, lamentablemente no hablaba inglés, solamente hebreo, pero me hizo entender que él estaba en el hotel porque su casa había sido destruida por un misil. Y es la primera persona que conozco en Ashkelon. Y claramente muchas personas en el hotel están aquí por ser damnificados. Así es de que ha sido muy fuerte llegar aquí, ver las casas todas oscuras.
Me imagino el nerviosismo también.
Algunas luces, mucho nerviosismo y mucha gente que realmente ha abandonado esta ciudad. En Tel Aviv, que también es casi una ciudad fantasma, muchísima gente, miles la han abandonado. Por supuesto, en Ashkelon no podía esperarse menos de eso.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Horacio Rocha Steines. Gracias y estamos muy pendientes de tu reporte esta noche, por supuesto, en punto. Gracias, Horacio.
Gracias a ti, Denise.
Gracias. Bueno, pues ahí está este reporte. Le decía, las imágenes mundiales hoy se centran básicamente en este llamado de Israel a evacuar el norte de Gaza y una reacción ya muy generalizada, como pensamos que iba a ocurrir, tratando de detener justamente esta ofensiva de Israel por los costos humanos que está teniendo en la población civil de Gaza. Jorge Ramos está con nosotros. Me da gusto saludarte, Jorge. Durante una semana, el mundo en shock por la violencia de Hamas. Ahora está también, hay que decirlo, cambiando el balance, diciendo hay que detener, van a tratar de entrar, están pidiendo que se evacúe el norte de Gaza. Esto es imposible, va a haber una catástrofe humanitaria, que de hecho la estamos viendo ya con las imágenes que nos llegan de Gaza.
Sí, hay que reconocer que lo que se está viviendo en Gaza, en estos momentos dentro de Gaza, es una verdadera catástrofe humanitaria. Estaba leyendo un reporte de Naciones Unidas, son 340.000 personas desplazadas en este momento, han perdido su hogar, y el pedido del gobierno israelí de que evacúe 1.000.000 personas, 1.100.000 personas, es imposible. Eso sencillamente no va a ocurrir. Estaba viendo la comparación. Sería el equivalente a que toda la ciudad de Austin, Texas, o toda la ciudad de Jacksonville, en la Florida, tuviera que ser evacuada. Tú me puedes ayudar más con comparaciones similares en México. Pero esto es imposible. Lo que sí nos dice es que lo que viene va a ser durísimo. Esta mañana estuve en Ashkelon, cerca de la frontera con Gaza. Estuve viendo increíblemente cómo funciona este domo de hierro, o esta cúpula de hierro. Me tocó ver cerca de 14, 15 misiles que estaban saliendo de Gaza hacia territorio israelí y quedaron totalmente interceptados. en el aire, pero bueno, el sonido es espantoso, la manera en que succionan el aire también. Pero esto lo que te dice es que no hay soluciones pacíficas. Nadie está conversando, no hay ningún intento diplomático, nada sugiere un cese al fuego. Por la movilización que me tocó ver en el sur de Israel, con 300.000 reclutas que están ya listos para atacar con transporte militar, con tanques, todo parece sugerir, es imposible saberlo con certeza, pero todo claro. Parece sugerir que Israel puede invadir el norte de Gaza y eso sería terrible, particularmente para los civiles.
Bueno, y está por supuesto ese tema, está el tema también de que las provocaciones continúan. Ayer teníamos yo una conversación con Jesús Silva Herzog acerca de pues que el terrorista lo que trata es justamente de sacar lo peor de ti, cosa que desde, ¿te acuerdas? Platicamos desde que fueron los atentados contra Estados Unidos el 11 de septiembre, que era qué iba a hacer de Estados Unidos después de la reacción que tuviera, y hoy lo sabemos que fue de Estados Unidos. Y veo lo que están haciendo los terroristas de Hamas, subiendo videos mostrando a los rehenes que tienen, enseñándoles hablar su idioma a niños chiquititos que están poniendo en videos, cargando a un bebé pero al mismo tiempo armados como terroristas. En fin, evidentemente son provocaciones que seguramente lo único que van es a sacar más ese espíritu belicista y a dar menos oportunidad de reflexionar sobre qué es exactamente lo que más les conviene.
Sí, y hay que ser muy claros, como hemos sido desde el principio. Esta no es una guerra entre israelíes y palestinos, esta es una guerra entre Israel y el grupo terrorista, ¿sí? Hamas. Sí, terrorista definido por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por la Unión Europea. Y una vez que entendemos esto, las consecuencias que ha tenido con miles, quizás millones de palestinos que no tienen nada que ver con las actitudes terroristas de Hamas, entendemos la verdadera tragedia de esta guerra. Hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con un argentino, Idik Horn se llama, y me estaba contando, llorando, que el sábado pasado llegaron a un kibutz que quedaba cerca de la frontera con Gaza, 5 hombres, y le robaron y secuestraron a sus 2 hijos. Estaba desesperado porque no sabe a dónde llamar, o sea, con quién se negocia la liberación de unos de tus hijos cuando no tienes a dónde llamar, con quién negociar, qué hacer. Así que la situación de los 100-150 rehenes sigue siendo gravísima. Yo creo que es una de las cosas humanitarias que más me ha tocado, y me parece, ojalá estoy equivocado, pero me parece que por la movilización y por la intransigencia de ambas partes, lo peor de la guerra aún está por venir, cuando estamos contando cuántos, 2.500, 2.600 muertos, quizás más.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Vamos nosotros a tratar también de tenerle los puntos de vista. Aquí me preguntan que por qué no tenemos el punto de vista de quienes se encuentran en la Franja de Gaza. Como periodista, Jorge, y con una gran experiencia en esto, es que no es nada fácil.
Es que no puedes entrar. Quisiéramos entrar, pero la Franja de Gaza, para que nos escuchan y quieren entender, está totalmente sellada. Nadie entra, nadie sale. Nadie. Se ha sugerido corredores humanitarios con Egipto, pero Egipto lo acaba de rechazar. Sí. Entonces, dependemos de periodistas palestinos que ya se encontraban dentro de la Franja de Gaza antes de los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. Entiendo, me parece que es una pregunta válida, legítima. Yo creo que los periodistas tenemos la obligación de responderla, pero estamos reportando de los dos lados. Acabamos de hablar tú y yo precisamente de la tragedia humanitaria que está ocurriendo en Gaza, de civiles que no tienen nada que ver con todo esto. Así que me parece una pregunta legítima. La respuesta es más que sencilla: no podemos entrar.
Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge. Cuídate.
Gracias.
Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar nos vamos a ir ya con Sara Pablo para tener la información de lo que ocurrió esta mañana en la conferencia de prensa. Y por supuesto el compromiso del espacio es tenerle toda la información como la vamos recibiendo, con la mayor precisión que podemos, a partir de tener a varias personas con quien podemos reportar. Efectivamente, por el momento desde Israel estamos y seguimos en la tarea de poderle tener información de personas que se encuentran obviamente en Gaza y desde luego también en Cisjordania y en el Líbano. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, le tendremos la información de México al volver.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sara Pablo nos tiene la información de la mañana. Adelante, Sara. Jesús, me avisas si tenemos a Sara, por favor.
Sí, Denise, mientras te comento que hace unos minutos Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, él dio un mensaje a la nación y dijo que la ofensiva que están iniciando es solo el inicio y dice: vamos a destruir a Hamás y ganaremos, pero va a llevar tiempo. Nunca vamos a olvidar los horribles actos que fueron cometidos por el enemigo, y agradeció pues todo el apoyo que está recibiendo de la comunidad internacional, incluyendo pues algunos altos funcionarios como Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que este jueves estuvo en una visita. Es parte del mensaje que dio justo cuando está por cumplirse este plazo de 24 horas que ya platicabas con Jorge Ramos, se dio pues para que se evacuaran a este más de 1 millón de personas de la franja de Gaza en su zona norte.
Muy bien, y nada más pregunto si tenemos, por favor, a ver si podemos comunicarnos. Lista, Sara Pablo, lista. Adelante. Gracias, adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los ministros tienen ya conversaciones con diputados de oposición para definir una estrategia y salvar los fideicomisos que Morena y aliados pretenden quitar a la Suprema Corte por un monto total de 15,000 millones de pesos. Ante ello pidió a los legisladores de su partido cuidar el procedimiento para evitar que la medida sea declarada inconstitucional. Pidió a los trabajadores no dejarse engañar por sus adversarios, quienes dijo pues quieren manipular con la versión de que se afectarán prestaciones como jubilaciones y pensiones, e insistió en que se trata de cortar lo que llamó el copete de privilegio, que es ofensivo para la mayoría de la gente. Dijo que el diputado del PAN, Santiago Krill, es el enlace con los ministros.
Claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense lo que está en la Constitución, claro, de que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, lo van a declarar inconstitucional. Creo que están hablando con el diputado Krill. Aprovecho pues para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento.
Y bueno, pues negó que con esto se pretenda debilitar al Poder Judicial y someterlo, además de que los ministros, dijo, tienen como padrinos a toda la mafia del poder económico. Propuso que los 15,000 millones se usen para otorgar más becas a estudiantes de nivel básico, pero también señaló que se podría distribuir entre las 32 entidades federativas y les correspondería de unos 500 millones de pesos.
Que se pueden utilizar para becas y para salud y para necesidades que se tienen en los estados. Podrían otros decir, a ver, mejor en una concepción federalista, vamos a distribuir los 15,000 millones entre las 32 entidades federativas y que se entregue la parte correspondiente para hacer una obra importante en cada uno de los 32 estados. Eso sería también. Son 15,000 millones, pues les alcanzaría para, como son 32, son como 300 millones, más o menos. No, más, casi 500.
Y bueno, pues el presidente criticó que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no hable de nepotismo o corrupción en el Poder Judicial, como sí lo hacía el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Dijo que a lo mejor por arte de magia se acabó la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Y ante el cierre de algunas escuelas en Chihuahua, debido a que no se han entregado los libros de texto gratuito por 2 nuevos amparos interpuestos por organizaciones no gubernamentales, el presidente llamó a la cordura a la gobernadora panista Maru Campos.
Pues hay que hacer un llamado a la cordura, ¿no? A la gobernadora de Chihuahua, que ayude, que se pronuncie a favor de que se distribuyan los libros. ¿En qué les afecta? Es mucha cerrazón, mucho dogmatismo, sectarismo, mucho coraje. Si deberíamos estar todos contentos, decir gracias a la vida que nos ha dado tanto y que nadie se excite, hay que relajarnos, o sea, tranquilos.
Denise, el reporte que tengo.
Te agradezco, gracias Sara, por este reporte. Y nos vamos con otras cosas, algo que le estaba yo comentando y que es una historia que no hay que olvidar ni perder de vista porque es una de las grandes tragedias ambientales que han ocurrido en nuestro país. Por eso le agradezco a Elena Arengo, codirectora de la organización Poder Río Sonora. Desde 2014 han estado acompañando a los comités de la cuenca del río Sonora. Y bueno, pues es esta tragedia de una presa de Jales, es decir, es una presa donde se, digamos, vierten las mineras, pues los líquidos, digamos, que utilizan en el procesamiento para sacar los minerales, está lleno de, pues verdaderamente no puede haber nada más contaminante, lleno de toda una serie de metales pesados y demás. Eso se desbordó y se fue al río Sonora, un río que además había una cantidad de negocios alrededor que se llamaban, usaban la marca Río Sonora y que por supuesto se les destruyeron sus negocios, pero además se contaminó el agua que toman los que viven ahí. En fin, el día de ayer ya le decía la Secretaría de Medio Ambiente anuncia que van a exigir vía una denuncia penal lo que no pasó, que es que la empresa responsable de esto pues realmente pagara por los daños que se cometieron. Elena Arengo, gracias por tomar la llamada, gusto en saludarla.
Sí, muchísimas gracias, Denise. Bueno, si bien no conocíamos la denuncia penal, recién ahora nos estamos informando acerca de los detalles, sí nos parece un paso importantísimo en el reconocimiento de la responsabilidad de la empresa Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, en este desastre ambiental minero más grande de la historia de la minería en México. Un poco haciendo el repaso del caso, se derramaron 4.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminando 400 kilómetros del río Sonora y Bacanuchi, causando daños en la economía, el agua, el aire y en la salud en comunidades de 8 municipios alrededor o a lo largo de estos dos ríos. Si bien no conocíamos esta denuncia penal, se supo el mes pasado. La Secretaría de Medio Ambiente junto con el IMTA y con el INEC presentaron un dictamen de diagnóstico ambiental de Río Sonora. O sea, quedaron muy claros y evidentes, quedó muy clara y evidente la persistencia de la contaminación al agua, aire, flora y fauna, además de la presencia de metales pesados en estos elementos. Esto se suma también a estudios que se habían hecho el año pasado por las autoridades de salud, donde se comprobó que en la sangre y la orina de los habitantes de la región también tenía la presencia de metales pesados por encima de las normas permitidas. Esto no es novedad para las personas del río Sonora, que desde hace 9 años vienen documentando las afectaciones a su salud, reportan casos de afectaciones en la piel, en afectaciones respiratorias, gastrointestinales. O sea, hace 9 años que esto ya se sabía.
Sí, totalmente.
Sí, el dictamen también, Denise, estableció dos cosas importantísimas, ¿no? Además de los datos de las afectaciones en medio ambiente. Una es que la contaminación crónica del suelo, aire y agua es producto del derrame que ocurrió en el 2014 y que es producto de la actividad minera de Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México. Es decir, hay un nexo causal entre los daños al medio ambiente.
Si no hay discusión al respecto, digamos.
Exactamente. Y que el derrame también está, la segunda cosa que llama la atención del dictamen es que el derrame no fue un accidente o producto de lluvias excesivas, como se quiso argumentar en un momento, sino que el derrame fue causado por un mal y deficiente diseño hidrológico del sistema de tinajas de la empresa. O sea que la responsabilidad de la empresa queda queda bien establecida y documentada, y por eso esta denuncia penal que requiere una serie de acciones inmediatas por parte de la empresa es bienvenida tanto por los comités de cuenca de Río Sonora como las organizaciones que las acompañamos.
Déjame comentarte algo, porque creo que no solamente es el tema de esta causalidad directa entre la empresa y las consecuencias y la responsabilidad, sino que además después hubo un engaño, y tengo muy claro, porque los reporteros de En Punto y de Punto de Partida estuvimos y estuvieron yendo a la zona, porque hubo el compromiso en ese momento de Grupo México de destinar 2,000 millones de pesos para hacer toda una serie de acciones de remediación. Recuerdo perfectamente el compromiso de, creo que eran 9 potabilizadoras, recuerdo que había un hospital, en fin, hubo una serie de compromisos, y nosotros regresábamos año con año y simplemente veíamos que eso no avanzaba, hasta el momento en que un día anunciaron que, dado que habían cumplido, pues cerraban el fideicomiso que habían creado. Pero quien conoce la zona sabe que esos compromisos nunca se cumplieron.
Sí, efectivamente. Bueno, primero que la atención al agua y la salud es lo más importante y lo más inmediato. En un momento se habían prometido unas 36 y se habían comprometido con 36 potabilizadoras, luego se redujeron a 10 y al final la única que está funcionando es una. O sea que hay una necesidad urgente de que proceder con la construcción de plantas potabilizadoras, pero que se atienda de inmediato el tema de el acceso a agua limpia y potable para las comunidades, incluyendo a los niños en las escuelas. Y efectivamente, el fideicomiso que se había aperturado para atender a los daños se cerró de manera unilateral, y la remediación que tenía que ocurrir al final no ocurrió. Por lo tanto, vemos esto como un paso importante. Para reactivar el tema de la remediación, exigirle a la empresa un nuevo programa de remediación ambiental, y fundamentalmente que sea con la participación y el pleno conocimiento de las comunidades afectadas.
Mire, el tema también tendría que ser un asunto de establecer precedentes, de que no se van a salir con la suya, y lo digo en este lenguaje porque es importante, son empresas muy poderosas. Desde el principio el temor fue, se van a salir con la suya, van a causar esta debacle y después la van a tratar, van a decir algo al principio y le van a echar tierra. Aquí muchas veces lo hemos comentado, que es la industria minera es una de las industrias más destructoras que hay. Estoy segura que de todos modos se puede hacer bien, implica una mayor inversión y por lo tanto seguramente menos ganancias, pero hay formas de hacer de esta industria extractiva, que por sí misma es dañina, pero que utilizamos toda una serie de cosas que vienen justamente de material que extraemos. Entonces, pero se puede hacer bien y no simplemente ir devastando y aprovechando situaciones de poder como en este caso. Creo que es una buena decisión del gobierno y habrá que ver si realmente lleva consecuencias y por lo tanto también manda un mensaje al sentar un precedente.
Sí, así es, Denise. Creo que el dictamen es también muy revelador en cuanto a los impactos de la minería, también en temas de acaparamiento del agua, que también los números son contundentes en lo que se lleva la minería del agua en vez de que esté disponible para la gente.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias por tomarme la llamada, Elena. Esta es una vieja lucha y estaremos muy pendientes. Gracias, Elena Arengo, codirectora de la organización Poder Río Sonora. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Con otras cosas, la situación en la frontera de México con Texas es muy delicada. De entrada fue Ciudad Juárez, donde el gobierno de Greg Abbott, el gobernador, decidió pues dificultar la entrada en uno de los puentes en particular, causando filas kilométricas de transporte de material, de transporte de carga, y ahora ocurre en la pequeña frontera que tiene Nuevo León con Texas, en Colombia, donde también decidieron que van a hacer revisiones minuciosas. Hacer revisiones minuciosas en una frontera que tiene esta intensidad de tráfico, en realidad es una cuestión política también, de decidir alentar, digamos, o parar el tráfico comercial entre los dos países. Es un acto hostil, evidentemente. Y Gregorio Martínez, jefe de Noticias Radio Fórmula Monterrey, nos tiene la información de Colombia, Nuevo León. Adelante, Gregorio.
¿Qué tal, Denise? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Como bien lo comentas, sin previo aviso, así de manera unilateral, el gobierno del estado de Texas comenzó el día de ayer inspecciones exhaustivas en el 100% de los vehículos de carga que cruzan por el puente Colombia hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues como ha sucedido también en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, el flujo comercial está literalmente pues ahorcado, ¿no?, en ese único paso internacional que tenemos aquí en el estado de Nuevo León. ¿Cuál es el fondo de esto? Pues sí, podría tener un tema político. Aquí lo que se alega desde el lado estadounidense es que se busca combatir la migración indocumentada. Pero cabe mencionar, Denise, que aquí este tramo fronterizo que une a Nuevo León con Texas, el único que tenemos, pues en realidad no es una ruta de migrantes, es una frontera realmente pequeña, son 15 kilómetros, y lo que sabemos, sí, y nos consta, autoridades estatales y federales, pues han venido ejerciendo una mayor vigilancia. De hecho, se acaba de establecer un punto fijo de revisión, un llamado checkpoint, único en su tipo en la frontera, igualmente operado por Fuerza Civil, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, y que se concretó en base a un diseño y supervisión de la Guardia Fronteriza, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. No hay una postura oficial ahorita por parte del gobierno del estado de Nuevo León. Lo que sabemos es que están en negociación. Un dato que también conocimos hace unos momentos es que las importaciones no se están viendo afectadas, o sea, de allá para acá, de Estados Unidos a México no, pero sí está deteniendo, ¿verdad?, alentando la salida de tráileres de México hacia los Estados Unidos, con el impacto, con la consecuencia económica que esto conlleva, ¿no? Definitivamente es una afectación al autotransporte de carga. Hay una postura por parte de la Cámara de Autotransporte de Carga de preocupación.
¿Qué han dicho?
Como ya sucedió con Ciudad Juárez hace algunas semanas, Denise.
¿Y qué han dicho? Justamente porque pues me imagino que están... ¿Cómo está la situación? ¿Ya son colas?
Sí, no, a ver, son kilómetros y kilómetros, sí. El día de ayer, digo, hay un dato por aquí de que de 2.800 tráileres que alcanzan a transitar en un solo día, no, pues ayer pasaron menos de 1.000, ¿verdad? Entonces, realmente, eso tiene apenas 36 horas o menos. Esto comenzó ayer por la mañana. Lo que también ha implementado la administración del Puente Colombia, que se opera a través de Codefront, que es una corporación para el desarrollo fronterizo, es que ampliaron el horario, es decir, en lugar de que abriera el puente a las 8 de la mañana, pues ahora abre a las 6, ahí le ganan 2 horas, pero la revisión se prolonga, o sea, se meten 15, 20 minutos por tráiler, pues imagínate, ¿verdad? Entonces esto se ha venido complicando, pero insisto, espero que sea una medida temporal. La relación con Texas, la verdad es que de lo que se ha hecho ahorita en el gobierno del estado, creo yo que el avance y la mejora y la modernización de esta frontera,
¿sí?,
pues ha sido uno de los principales logros, podría considerarse, en los últimos 2 años, Denise.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Esto es, en fin, sí, tú, ya habíamos platicado de este tema. Es decir, el objetivo es obviamente que existen medidas de seguridad para revisiones tecnológicamente, en fin, que sea rápido. Pero bueno, claro, pues creo que aquí hay otras cosas.
Esto, tiene que ser temporal y bueno, pues confiemos, ¿verdad? Que de aquí
a los próximos
semanas esto se resuelva.
Te agradezco, Gregorio, gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Sí, vamos directamente a Ciudad Juárez, donde está Mar Almeida. Mar, ¿cómo está la situación en la frontera?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio y a la producción.
¿No se ha normalizado, sí?
No se ha normalizado, aunque bueno, se supone que ya está abierta el paso para las mercancías. Nada más fue en un horario de 6 a 14 horas, el sábado va a permanecer cerrado. Y mira, comentarte que hoy por la mañana veíamos filas de hasta 24 kilómetros de camiones que están ahí todavía esperando. O sea, terrible la situación. Platicábamos ayer con Román Rivas, él es presidente de Index Chihuahua, y bueno, él comentaba que la situación no ha mejorado, que hay una crisis de NIS también de lo que son cajas, porque bueno, las cajas están ocupadas ahí esperando, perdiendo el tiempo, y que hay una gran preocupación porque ya se están llevando a cabo paros técnicos, es decir, que como no llegan las mercancías, bueno, ahorita las industrias están tratando de no perjudicar a los trabajadores, les están dando pues vacaciones, están buscando ahí cómo poder paliar esta situación, pero continúa la crisis de NIS. Complicado el panorama, la Canacar pues está manifestando nuevamente y está pidiendo pues apoyo, y mira, comentarte que también Index está haciendo lobbying en Estados Unidos, porque recordemos que todo esto también puede obedecer a un tema político derivado que los republicanos, bueno, se encuentran ahí con Abbott, pues el gobernador de Texas, que es quien está poniendo todas estas trabas, que bueno, se llevan a cabo algunas negociaciones en Washington. Esto para ver qué republicanos pueden tener intereses en las industrias que se están viendo afectadas, a ver si de alguna forma se pueda liberar. Así la información, Denise.
Te agradezco, Mar. Problemón.
Abrazo.
Gracias.
Así es, nos encontramos en la próxima ocasión.
Gracias. Me voy con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, el reporte es que hay un nuevo fiscal para Tierra Caliente, pero pues no es sorprendente, no se ha presentado a trabajar, pues ¿quién lo haría?
Sí, Denise, buenas tardes, pues sí, acuérdate que fue asesinado el fiscal regional anterior, Víctor Manuel Salas Cuadras, a 3 días de que había tomado posesión del cargo, llegaron hombres armados a su casa, se lo llevaron lejos de ahí y lo mataron, ya hace una semana llegó un sustituto. Pero los reportes que tenemos, Denise, es que no se ha presentado a trabajar, al menos no en su oficina. Quién sabe si esté operando en otro lugar, Denise.
Pero pues es comprensible, ¿no?
Sí, claro. Después de que no tienen las garantías para desarrollar su labor. En el anterior, acuérdate que ya había participado en una investigación que implicaba a sus presuntos ejecutores, entonces es claro que están atacando a quienes se encargan de estas investigaciones y que no las venden, ¿no? Que no las negocian, como también luego es costumbre de parte de los jefes de ministeriales, Denise.
¿Y qué más noticias tenemos de Guerrero? No hemos platicado en una semana.
Bueno, mira, no le dimos seguimiento a algo muy grave que pasó en Acapulco. Entraron hombres armados a un centro de rehabilitación de jóvenes adictos. Se llevaron a seis jóvenes de ahí. 3 de ellos eran activistas que se encargan de dar orientación, pláticas en este tipo de centros. Uno de ellos era el dirigente del grupo de la comunidad LGTB del PRD, y en estos días, hace unas semanas, buscadoras, colectivos de familiares de víctimas de desaparición hicieron distintas descubrieron muchas fosas en un cerro de aquí de Acapulco, encontraron 17 cuerpos y ya se confirmó que al menos 4 de ellos son de estos 6 jóvenes que fueron levantados, como se dice, de este centro de rehabilitación. Fue un caso que ha conmocionado aquí la opinión en Acapulco. La fiscal vino incluso a dar una conferencia de prensa aquí a la ciudad, algo no habitual. Te informó esto que te acabo de decir y responsabiliza a dos grupos del crimen organizado, dio sus nombres, los rusos y otro grupo que no recuerdo ahorita su nombre, no se sabía mucho de él, los Thanos parece, como los que ejecutaron a estos jóvenes, Denise.
Uf, pues sí. Sí había oído, sí estaba al tanto de la noticia y también de las, llevamos una noticia en la noche sobre eso, pero bueno, y sobre todo sobre los padres y madres de los que estaban ahí, los jóvenes que estaban en este lugar de recuperación. Te agradezco la información, gracias.
Sí, Denise, buenas tardes.
Gracias, y nos vamos a Chiapas, donde tampoco hemos ido, con Argenis Esquípulas. ¿Cómo está la información allá? Adelante, está este tema en Chicomucelo, cuéntanos.
Así es, Denise, para comentarte que fueron más de 5,000 habitantes del municipio de Chicomucelo quienes realizaron una marcha por la paz, así lo han denominado ellos, ya que pues se han vivido pues secuestros de personas y también pues algunos actos de violencia, esto ante la llegada de grupos de criminales en esta región de la zona Sierra Madre de Chiapas. Entre ellos vestían de color blanco con pancartas que querían seguridad, aunque se encuentra la presencia del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en algunos municipios de la Sierra Madre, aún todavía está la incertidumbre y el miedo, te comento, en estos municipios, ya que se han registrado pues desaparición de personas, así lo han denunciado los habitantes de Chicomucelo, quienes se habían quedado por los bloqueos que habían realizado este grupo denominado El Maíz. Se habían quedado sin alimentos, sin necesidades básicas y también sin gasolina. Fue día de ayer que externaron un mensaje al gobierno federal que encabeza a Andrés Manuel López Obrador, que se exijan la seguridad y la paz para todos ellos y que puedan retornar a clases también a los maestros de Chicomucelo, ya que pues ya llevan más de un mes y medio que hay alumnos que no están pues recibiendo clases ante el temor de lo que pasó en frontera con Comalapa con el asesinato de la maestra Bernice Flores, y bueno, no hay condiciones de seguridad, también así comentaron algunos maestros durante esta marcha que se registró en el municipio de Chicomucelo, Denise.
Bueno, pues te agradezco, gracias por el reporte.
Muchísimas gracias.
Gracias, ahí está la información allá sobre el tema de Chiapas. Pues son dos estados a los que no hemos estado, digamos, dándole una cobertura, sobre todo esta semana. Era importante darnos una vuelta para ver qué es lo que está pasando. Y nos vamos a ir en unos instantes más para tenerle la información impresionante, lo ocurrido allá en Puerto Vallarta. No sé si tengas algo adelante.
Sí, Denise, a propósito de que hablamos de Chiapas, otro de los temas pendientes que tiene es el tema migratorio. Y justo hoy allá están visita varios funcionarios federales, está la canciller Alicia Bárcena, también la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, al igual que el general Luis Crescencio Sandoval de la Sedena. Están haciendo recorridos por esta zona fronteriza, instalaciones migratorias también visitaron y se reunieron con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Y esto se suma, Denise, a lo que esta mañana confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya confirmó su asistencia a este encuentro que se va a realizar el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, donde se van a reunir tanto mandatarios, presidentes, como cancilleres de América Latina y del Caribe, pues para tratar de abordar propuestas que en su momento hagan llegar al gobierno de Estados Unidos para apoyar la generación de empleos y evitar que más personas intenten llegar a los Estados Unidos.
Te agradezco, gracias. Bueno, vamos a tenerle información de otras cosas. Le tenemos la semana económica con Raúl Feliz, pero tengo unos segundos, así es que vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a platicar con Raúl Feliz sobre el tema de tasas de interés, en fin, todos los temas económicos. Hoy portada nuevamente en el tema de el tema de una mayor gasto el siguiente año va a tener una implicación, por ejemplo, sobre la inflación, sobre el tema de que entonces las tasas se van a mantener altas más tiempo. En fin, estaremos platicando con él de todo esto, pero por lo pronto vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, está el New York Times en particular, está mostrando las imágenes, literalmente pánico en la zona norte de Gaza, donde después de la orden israelí de evacuación, pues están evacuando, en fin, así las cosas en este instante. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Tengo a Raúl Feliz en la línea telefónica. Raúl, ¿cómo estás? Varios temas esta semana, el anuncio de estímulos fiscales a las empresas que vengan a México en este tema de inversiones para producir en el nearshoring, digamos, son incentivos fiscales. Hay también el tema de una, anticipan que la inflación va a ser más alta de lo que habían, del objetivo inicial por el tema del gasto público. En fin, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención la semana?
Sí, Denise, una semana llena de noticias, pero desde luego todo enmarcado en este entorno de incertidumbre alrededor de este nuevo conflicto en Israel, en el conflicto eterno de Israel y Palestina. El tema, vamos a comenzar por el tema de los incentivos fiscales a la inversión. Era algo que había prometido la Secretaría de Hacienda y lo publicó en el diario oficial. Es una iniciativa desde mi punto de vista muy oportuna, porque lo que busca es incentivar este proceso que se está dando de relocalización de la inversión desde China, desde Asia, hacia lugares cercanos al mercado más importante, que es Estados Unidos, desde el famoso nearshoring. La idea sería que en 11 grupos industriales, o sea, 10 sectores más la industria de cine, se le pueda permitir a las empresas en 2024, hay que decirles que esto es un incentivo para el 2024 y lo que resta de 2023, depreciar de forma acelerada la inversión que hagan en activos fijos. Tal vez vale la pena decir que cuando una empresa hace una inversión, puede depreciarla, es decir, deducirla del pago de impuesto a lo largo de un periodo que se llama el periodo de depreciación, que puede ir desde 5 a 20 años. En este caso, como un incentivo para atraer inversiones, las empresas en los sectores que se definieron como la industria automotriz, la industria electrónica, la industria de aparatos médicos, el cine, pueden hacer lo mismo si exportan. Es decir, si son nuevas inversiones, es importante, no las viejas inversiones, las nuevas inversiones. Sí. Y además deben tener un 50% de participación de exportación. Si pueden hacer eso y demostrar eso, podrán deducir en un solo año prácticamente casi toda la inversión fija bruta que hagan. Me parece a mí extraordinario, positivo. Habrá que ver cómo funciona, porque sí hay un sacrificio en términos de recaudación, pero si funciona bien, esto va a generar una mayor producto interno bruto, una mayor inversión. Y estos son un aumento permanente de la capacidad de recaudación.
¿Se necesitaba, digamos, una decisión después de un análisis, en el sentido de decir, hay una serie de empresas en el mundo que están tomando la decisión efectivamente relocalizarse, vamos a competir con una serie de desventajas, como es el tema del acceso a la energía, en algunos casos del agua, inseguridad, en fin? ¿Tú crees que se hizo un cálculo y decir, necesitamos darle un empujón?
Bueno, no estoy tan seguro que se haya hecho un cálculo muy exhaustivo, pero creo que esto ayuda, sobre todo para fortalecer a México
en la industria automotriz. La industria automotriz está viviendo una transformación y la idea aquí de este programa de incentivo es fortalecer la industria automotriz de autopartes, pero sobre todo incentivar la inversión en la industria de componentes y autos eléctricos. Entonces yo creo que eso es bueno, porque si nos quedamos simplemente con la industria de motores de combustión interna, pues nos vamos a quedar con una industria que va a morir en los próximos 7, 8, 9 años. Entonces, hoy por hoy, la idea es, en el margen, invertir en aquella industria que tiene futuro, que es la industria de los autos eléctricos. Me pareció una sensata decisión.
¿Alguna otra cosa de la semana que te haya llamado la atención?
Bueno, sí, lo mencionabas tú, esto de si el paquete económico de 2024 presiona la inflación. Todo esto proviene, hay en un diario nacional 8 columnas ese tema, pero todo esto proviene de que ayer el Banco de México publicó las minutas de la última reunión de política monetaria que se hizo en septiembre. Y bueno, cuando uno lee las minutas, ahí aparecen las consideraciones de los 5 miembros de la Junta de Gobierno, sin que se especifique su nombre. Y algunos de estos, no todos, pero quizás yo recuerdo en este momento 2 de los 5 miembros, mencionaron el tema de la política fiscal expansiva como un riesgo para la inflación. En el sentido de que, bueno, dado que tenemos una economía con crecimiento, una economía que ha prácticamente pleno empleo, entonces dicen, bueno, pues hay que evaluar esta adición de estímulo a la economía, si esto no va a complicar que la demanda supere la oferta y genere mayores presiones inflacionarias. O en todo caso, haga que la reducción de la inflación que busca el Banco de México se dé a un ritmo más lento del previsto. Y como consecuencia de eso, sea necesario mantener las tasas de interés en niveles elevados durante más tiempo. No hay ningún análisis contundente que diga que esto va a hacer que la inflación se salga de control, nada de eso. Simplemente, y es correcto, esto es un elemento que la Junta de Gobierno debe darle seguimiento, porque es un factor que pudiera contribuir a que la economía se fortalezca en exceso y vía ese fortalecimiento se haga más difícil y más complicado la baja de la inflación.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Raúl, una semana más, y por supuesto también habrá que ver cuáles son las consecuencias si esto se convierte en una guerra prolongada y qué consecuencias pudiera tener también.
Mira, te lo comento muy rápido.
Dime.
Si no afecta el precio del petróleo, será una tragedia humana, pero la economía seguirá como si nada. Si afecta el precio del petróleo, tendremos problemas en todas partes del mundo.
Gracias, Raúl. Gracias. Muy claro. Bueno, vamos a ir con Susana Martínez, corresponsal en Puerto Vallarta. Le decía, muy impresionante la cantidad de agua que cayó y los efectos que tuvo. Susana, adelante, ¿qué nos dices?
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. Puerto Vallarta, como bien lo dices, fue sorprendido ayer por una fuerte tormenta que causó inundaciones tras el desbordamiento de arroyos. Esto provocó que decenas de autos fueran arrastrados por la corriente y además de encharcamientos fuertes dentro de algunas viviendas. Lo peor fue la pérdida de vida de un hombre que murió cuando intentaba sacar agua del río Cuale, aunque esto último, según el gobierno de Jalisco, pues no tendría relación con las lluvias. Y se registró en medio de la emergencia. Las imágenes que circulan en las redes sociales son impresionantes y algunas muestran incluso el momento en que habitantes de Puerto Vallarta debieron ser rescatados con cuerdas y a bordo de lanchas para evitar ser arrastrados por la corriente.
Susana, me llamó muchísimo la atención en particular la gente que se salía de sus coches. Los coches se los iba llevando literalmente el agua y ellos abrían la ventana y se salían. Ya no supe a dónde se iban.
Exacto, circulan en las redes sociales algunas imágenes que muestran a dos mujeres intentando salir de su automóvil. De igual forma, algunos usuarios de transporte público que para descender de la unidad deben ser auxiliados por una cuerda. Todo esto en medio de inundaciones inesperadas por parte de los habitantes que, cierto, acababan de pasar el fenómeno meteorológico Lidia en categoría 4, que no dejó afectaciones, y bueno, pues sorprendentemente ayer se vieron afectados por la lluvia.
Te agradezco muchísimo, Susana. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a platicar con Toño Lascano sobre el eclipse solar y le tendremos más información. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, mucha gente está emocionada. ¿Cómo estás?
Así es, legítimamente, porque aunque son fenómenos perfectamente naturales que muchas culturas han escrito matemáticamente para dar la lista de los eclipses, pues siempre el poder observar cómo en el cielo ves algo que se te olvida que es regular, en donde de repente parece que lo más brillante que conocemos, que es la luz del sol, se empieza a apagar, causa una emoción intelectual, científica, estética, absolutamente maravillosa, ¿no? Y yo creo que ahora lo que es también notable es ver el enorme esfuerzo que han hecho instituciones como la UNAM, como la Sociedad Astronómica de México, como el Politécnico, en el caso mexicano, como la NASA a nivel internacional, para difundir las instrucciones sobre por dónde va a pasar el eclipse, cómo verlo y cuál es la importancia intelectual, científica que tiene, ¿no? No hay que olvidar que a principios del siglo pasado un eclipse permitió probar muy fuertemente uno de los aspectos de la teoría de Einstein. No hay que olvidar que cuando Aristóteles describió los eclipses de luna, eso le llevó a usarlo como un argumento para decir que la Tierra era esférica. Y finalmente no hay que hacer a un lado el hecho que cuando tenemos eclipses totales de sol, tú puedes ver la corona solar y ver la cantidad de energía de partículas que emite la superficie del sol. En ese caso lo que tenemos es un eclipse anular, que es un espectáculo de una belleza absolutamente extraordinaria. Y cuando tú ves que el eclipse anular está presente, será otro fenómeno que yo le sugiero a la gente que trate de ver, y es las reacciones de plantas y animales. Al abatirse tan fuertemente la cantidad de luz del sol que llega a la Tierra, de repente tú ves como animales como las gallinas empiezan a dormir, los perros se echan a echarse una siestecita, algunos gatos despiertan.
Sí, es muy impresionante. Digo, lo he visto en videos.
¿Perdón?
Que he visto eso en videos. Nunca me ha tocado ver realmente yo a un animal acostarse en medio de un eclipse.
Allí me temo que no te entendí, perdón.
Lo que te decía es que no, que he visto eso en videos, en gente que lo graba. Yo nunca en persona he visto a un animal en un, digamos, irse a acostar en medio de un eclipse.
Pues fíjate que sigo sin entenderte, bueno, pero el fenómeno
sigue tú, no importa.
Es mucho más notable cuando tenemos un eclipse total de sol. Ahora, hay un evento de tipo Monterrosa al que yo sí me quisiera referir, aprovechando la oportunidad, que se llama precisamente el eclipse. Es un cuento corto, Tito Monterrosa era un experto en esto, porque no es del dinosaurio, que ahí siguen, por ejemplo, los dinosaurios, ahí siguen, si lo pensamos en la política. Pero cuando él escribe su cuento del eclipse, relata la historia de un fraile, de Fray Bartolomé Arrasola, que está en la selva de Guatemala, capturado por los indígenas mayas, y cuando están por sacrificarlo, para sacarle el corazón, él se acuerda de el Aristóteles que aprendió en la universidad, en el convento, y le dice, si ustedes me matan, lo que va a pasar es que el sol se va a oscurecer. Los mayas se ven entre sí, se preguntan qué es lo que está diciendo este hombre, y en el final del cuento, que es tan cortito que me estoy haciendo un spoiler, el corazón sangrante de Fray Bartolomé es elevado hacia el sol, mientras un astrónomo maya recita de manera impasible la lista de todos los eclipses que va a haber, porque sin necesidad de Aristóteles, dice Tito Monterroso, ellos habían calculado también los eclipses pasados, presentes y futuros.
Bueno, pues te agradezco mucho. Entiendo que tú no me estás escuchando bien, pero nosotros sí te escuchamos. Gracias, gracias, Toño.
Sí, estás muy bien, saludos.
Gracias.
El espectáculo es gratuito.
Exacto. Gracias. Adelante, por favor.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda.
¿Cómo sabes?
Es que no, te iba a decir que lo que nos recomendaste la semana pasada, muy buena esta serie de Play, ¿cómo es? ¿Fair Play?
Fair Play, sí, qué complicada situación, ¿verdad? Plantea.
Pues sí, pero es muy interesante y además muy actual. Son una joven pareja en donde todo es amor, son una pareja que hace lo mismo y todo indica que a él le va a ir muy, muy bien, ella mucho más tímida, en fin. Y a la mera hora el ascenso se lo dan a ella y las cosas ya no empiezan a estar tan bien. Y obviamente te queda claro a ti, a mí y a todos que si las cosas hubieran sido al revés, digamos que la relación no se hubiera afectado.
Sí, me parece que además está muy muy bien escrito. Es muy impresionante que pues es casi todas son diálogos, ¿no? Y los actores realmente van llevando esto hasta que se convierte pues en una película casi de terror, ¿no? Quiero decir que está
sin
muy
decirlo,
bien escrita, ajá, la película.
Ajá.
Y que los actores pues que llevan sobre el peso de la película sobre sus hombros, me parece que ambos están muy bien. Y además es una ópera prima y es una directora mujer, lo cual también vuelve
bueno,
interesante.
Sí, me pareció lógico que fuera mujer.
Porque vería ese lado, claro.
Claro.
Pero además siento que tampoco hace una caricatura de el, por lo menos del hombre, o sea, de la pareja en concreto, ¿no? Digo, vamos, claro que saca lo peor de sí, sus resentimientos y demás, pero siento que está balanceado el dibujo de los dos personajes, porque también habría podido ser una cosa muy, muy caricaturesca, ¿no? La película.
Pues sí, pero bueno, nada más para comentarlo, pero tienes otros, nos quieres recomendar sí, otras cosas.
Sí, fíjate que esta semana no hubo buenos estrenos en salas de películas, pero hay dos series que les quiero recomendar. Una está en Prime Video, otra está en Netflix. La que está en Prime Video se llama El Jurado, en inglés se llama Jury Duty. Se lanzó ya hace unos meses en la plataforma esta de Amazon, en Prime Video. Yo la descubrí apenas y no sabes cuántos momentos de felicidad me trajo los dos días que tardé en prácticamente devorarla, no podía parar. Es un falso reality show o un falso documental, porque se juntan los dos géneros, que en teoría se propone documentar el día a día de un grupo de personas, de ciudadanos comunes y corrientes, que han sido llamadas para servir como jurados en un caso en la ciudad de Los Ángeles, en donde una dueña de una fábrica demanda a uno de sus empleados, es decir, nada excepcional. Y bueno, en teoría esto serviría para que los espectadores vieran cómo deliberan las personas basados en evidencia.
¿Sí?
Vamos a hacer estos juicios que ocurren todos los días en Estados Unidos.
Y que tienen mucho éxito.
Aquí, ajá, el asunto aquí.
Dime.
¿Perdón?
No, que a la gente le gusta mucho verlos. Acuérdate cuántos,
sí, sí, sí,
cuántos realities y de todo ha habido sobre juicios. Pero bueno, me ibas a decir.
El asunto aquí es que hay algo que es que tanto el juez como la policía que lo asiste, como 13 de los 14 integrantes del jurado, son actores. Es decir, solo uno de ellos cree que todo lo que está pasando alrededor es verdadero. El caso, por supuesto, también es falso. Y lo único verdadero es la locación, que es un tribunal de Los Ángeles, porque de otra manera el chico que es el objeto, digamos, de pues no es mucho más que una broma, es como todo un escenario falso, pues sospecharía si no estuviera en un tribunal. Y bueno, más allá de que sea muy divertido lo que sucede, es muy conmovedor el esfuerzo que hace Ronald, que es este hombre que no sabe que está rodeado de actores, por darle sentido a todo lo extraño que se presenta a lo largo de la deliberación, empezando por sus cojurados, que son todos extraños y todos tienen como problemas personales que no te imaginarías. Y este chico se toma muy en serio su rol de ciudadano que busca impartir justicia. Vamos, yo creo que, bueno, dicen ahí al final, los productores hicieron, no sé, un casting de más de 2,000 personas para encontrar a su jurado real. Y yo creo que aún así nos esperaban el nivel de honradez y de dulzura y de buena disposición que
fíjate,
encontraron en este chico, Ronald. Ya la serie ya fue nominada a 12 Emmys, de los que se van a entregar el año siguiente, y pues yo creo que es una prueba de que una buena idea, ejecutada con cuidado, pues puede llegar muy lejos y no son necesarios millones y millones de dólares.
A ver, vuélveme a decir dónde la pueden ver.
En Prime Video.
Prime Video.
En la plataforma de Amazon, ajá.
Okay.
Se llama El Jurado. Y son 8 capítulos, se te van como agua, además, son cortitos. La otra es una serie, es que además ya ahora son muy largos a veces, ¿no? Los capítulos, entonces es casi como ver películas. La otra es una serie de ficción, esta sí es un estreno, llegó apenas a Netflix, y se llama La caída de la casa de Usher, que obviamente se basa en el cuento de Edgar Allan Poe, pero está adaptada muy libremente porque su director toma el tema de la casa maldita para hablar de la maldición que pesa sobre una familia dueña de una farmacéutica que ha causado la muerte de muchas personas, que claro, es una alusión muy clara a la familia Sackler, que son los dueños de Purdue Pharma, causantes en buena medida de la epidemia de los opioides, ¿no? Entonces, bueno, aunque este es un guiño contemporáneo, el estilo de la serie es muy atractivo porque es muy al estilo del horror gótico. Pues imagínate, están adaptando a Edgar Allan Poe. Y esto a su vez se debe a que el director, el creador de la serie, es Mike Flanagan, que es un director con una base ya muy grande de admiradores. Yo me incluyo entre ellos, me gusta mucho su trabajo. Es un director joven, pero sus series y sus películas ya le han ganado elogios de autores como Stephen King, de directores como Tarantino, incluso del recientemente fallecido director de El Exorcista, William Friedkin. O sea que, imagínate, yo creo que con eso ya puedes decir que la hiciste en la vida, ¿no? Como director de cine de horror.
Bueno, la casa, la caída de la casa de Usher, El Jurado en Prime y la caída de la casa Usher en
Netflix.
Netflix, ahí están dos. Últimamente hemos estado en redes, ¿verdad?
Sí, la siguiente semana vamos a tener muy
buenos. No es obligatorio, o sea, no se trata de estar. Pero bueno, es lo que has estado encontrando. Es interesante. Tuvimos ese comeback a los cines. ¿Sí? Y tampoco es fácil sostenerlo, ¿te das cuenta?
Así es, ese famoso fin de semana, ¿no? Que
sí.
Con las dos grandes películas. E incluso las películas que van a estar ahora, de las que voy a hablar, van a estar solo una semana en cines y después pasan a plataforma, lo cual te
de forma inmediata. Muy bien.
Sí, de cómo
gracias.
Ya han cambiado las formas.
Gracias, Fer.
Un abrazo.
Buen fin de semana, adelante.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David. ¿Cómo pinta el fin de semana?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ha comenzado bien el fin de semana porque tenemos una jornada muy emotiva de clasificación para la Eurocopa de Naciones de Alemania, que va a jugar en el 2024. Hace unos minutos terminó el partido en Ámsterdam y la selección de Francia le ganó 2-1 a la selección holandesa, a la selección de los Países Bajos, con 2 goles de Kylian Mbappé. Uno de ellos realmente...
Pues sí.
Fabuloso, un recorte hacia el centro y fue quitándose rivales hasta meter la pelota con un disparo, con una gran, gran potencia. Así que, pues ahí está Mbappé, Denise, en camino a lo que va a ser esta Eurocopa del 2024. En otro partido emocionante, bueno, por lo que significa, Cristiano Ronaldo jugó su partido número 200 con la selección portuguesa, 200 para Cristiano Ronaldo. Y además marcó 2 goles, uno de penalti y el último para asegurar el triunfo del equipo portugués, rematando un balón dentro del área chica. Pero lo increíble, Denise, es que este futbolista, a los 38 años de edad, sigue marcando goles, ¿no? 38 años tiene Cristiano Ronaldo y sigue siendo el centro delantero titular de la selección de Portugal. Y bueno, sigue manteniendo un nivel competitivo alto, importante, porque, insisto, aunque el rival haya sido Eslovaquia, es un partido de clasificación para la Euro del 2024. En fin de semana tenemos ya listos, Denise, las finales, las series de campeonato de cada liga. En el béisbol de grandes ligas, los Astros de Houston, que son favoritos, van a comenzar el domingo enfrentando a los Rangers de Texas. Una buena serie, un clásico tejano entre Houston y los Rangers, que juegan en la zona de Arlington, la zona de Dallas. Y del otro lado, los Phillies de Filadelfia van a enfrentar a los sorprendentes Diamondbacks de Arizona. Hay un dato por aquí realmente que es escalofriante. Fíjate, los Bravos de Atlanta ganaron 104 triunfos en la temporada regular. Los Orioles de Baltimore, 101. Los Dodgers de Los Ángeles, 100 victorias. Los tres equipos con más triunfos no están en la
final,
en la temporada regular. No están en las finales de campeonato, lo cual es una noticia realmente
bueno,
impactante sobre
este
lo
tema.
Que sucede en campaña
laboral. Me voy a despedir, David, me despido porque se me acabó el tiempo. Gracias, David, platicamos el lunes. A nombre de todos, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Quédese aquí en Grupo Fórmula, por supuesto, estamos de regreso el lunes. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.